Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes de la disidencia? Una semana más que tenemos para experimentar. Para experimentar esto de vivir. Esto de vivir y esto de sentir tantas emociones. Y más con estas tres semanas que nos vienen por delante. Que para mí en particular son prácticamente las únicas fiestas que me gustan. Hoy me gustaría que habláramos de esas emociones que nos tienen paralizados. Esas emociones que nos van quitando. Mejor dicho, mermando la capacidad de hacer. Hoy vamos a hablar en qué situación nos quedamos al sentir que perdemos algo. O al sentir que no nos quieren. O a sentirnos rechazados. Vamos a hablar del por qué nos quedamos enganchados en esa situación emocional que nos impide salir hacia adelante, que nos secuestra la capacidad de hacer, de sonreír, de ponernos guapos o guapas. Vamos a hablar de la importancia que le damos a la opinión de los demás. Vamos a hablar del miedo que nos da el volver a sentir la alegría de vivir después de que alguien nos diga que nosotros no lo hacemos, o después de que alguien nos diga que ya no nos quiere, o después de que alguien nos diga: espabila, que tú a mí no me haces feliz. Como si la felicidad estuviese en nuestras manos. No, disidentes, no. La felicidad es algo propio. Es algo intransferible. Algo que el individuo ha de hacer por sus propios medios. Nadie puede hacer feliz al otro. Absolutamente nadie tiene la potestad sobre la felicidad de nadie. A veces, en eso que decimos, en ese qué feliz me haces, está uno de los grandes engaños. Uno de los grandes autoengaños. La felicidad solo la vamos a encontrar cuando seamos nosotros los que autoalimentemos nuestros sentimientos de autorrealización. Cuando no necesitemos de la energía de nadie para sostener nuestra alma, para sostener nuestra autoestima, nuestra ilusión. Sí, cuando a ese niño interior que llevamos dentro le prestemos suficiente atención, lo respetemos y le permitimos que vaya caminando sin que lo llevemos cogido de la mano. O si cuando ese adulto que tenemos, ese adulto interior, no impone su ley, es decir, ser y hacer absolutamente todo perfecto y correcto. Es decir, ser políticamente correcto. O a ese padre interior que no para de decirnos lo que está bien o lo que está mal. Si a ese padre interior le permitimos que opine, pero no le dejamos que sea él quien dirija nuestras vidas, si lo escuchamos pero no le permitimos que nos llene de miedo y de angustias, no le dejamos que nos inunde con los errores del pasado, no le dejamos que nos amargue el presente con los recuerdos del pasado. A ese padre no le dejamos que nos traiga el miedo del pasado al presente. Sí, cuando seamos capaces de hacer las cosas que a nosotros nos gustan, es decir, que a nosotros nos gustaría hacer, por y para sentirnos bien, sin tener que buscar el beneplácito de los demás. Ese día ya podremos decir que la felicidad solo depende de nosotros. Ese día ya podremos decir que somos unas personas completas. Dicho de otra forma, cuando la opinión de los demás la podamos escuchar sin sentirnos culpables. Sin sentirnos culpables por no haber cubierto las expectativas de los demás. Sí, cuando no dependamos de lo que los otros piensen o digan, aunque se enfaden porque nosotros no hacemos lo que ellos creen que debemos de hacer. ¿Cuántos de nosotros no paramos de decirles a los demás qué tienen que hacer? Y si no lo hacen, nos sentimos mal. A veces nos sentimos hasta rechazados. Sí, ¿cuántos de nosotros, cuando alguien nos dice, no, eso no, intentamos imponer nuestra voluntad? Sí, ¿a cuántos de nosotros no se nos llena el alma de vanidad cuando decimos, es que él o ella me hace caso? Sí, escuchantes, ¿cuánto autoengaño hay y cuánta dependencia hay en esta nuestra vida diaria? ¿Cuánta educación mal enfocada? ¿Cuánto error en esas palabras que muchas veces he escuchado cuando las personas hablan de servicio y dicen, es que la vida es un servicio? Dicho de otra forma, que tenemos que hacer cosas por los demás. Pues claro que muchas de las cosas que hacemos por los demás. Pues claro que hay que hacer muchas cosas por los demás. Pero todo eso que hacemos por los demás, a nosotros nos debe de aportar satisfacción, nos debe de aportar plenitud, nos debe de aportar libertad, nos debe de aportar paz. Pero ¿cuántas de las cosas que hacemos por los demás, es decir, por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestros padres, por nuestros amigos, cuántas de esas cosas nos aportan esa paz, esa armonía interna, esa plenitud, esa satisfacción? Sí, ¿cuántas? ¿Cuántas de ellas son obligación? ¿Cuántas de ellas son sacrificio? ¿Cuántas de ellas son compromisos? ¿Cuántas de ellas las hacemos por el qué dirán? ¿Cuántas de ellas nos van cargando la conciencia? ¿Cuántas de ellas nos dejan sin fuerzas? ¿Cuántas de ellas permitimos que nos absorban? Y no dejan tiempo, y no nos dejan tiempo para nosotros. Sí, ¿cuántas veces una hija se hace vieja con su madre? Es decir, ¿cuántas veces una hija vive las 24 horas con su madre? Es decir, va a vivir 12, dos veces la vejez, la de su madre y la suya. ¿Cuántas parejas se resienten porque a uno de los dos, su padre o su madre se les pone enfermo y él o ella se vuelca con el enfermo? Sí, ¿cuántos? ¿Cuánto de lo que hacemos lo hacemos por los demás, olvidándonos de nuestras vidas? Sí, escuchantes, quedaros con esta reflexión. Que lo que hagamos, lo hagamos por la autosatisfacción, por la autorrealización. No, no por el qué dirán, no por obligación. ¿Escuchamos una canción? Vamos a escuchar una canción y seguimos. ¿Qué os parece si ponemos a Ava? Chiquitita. Con vosotros, Ava.
No quisiera verte así, que quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la que trata. Déjamela arreglar, yo la quiero ver cuidada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores.
La verdad que ni queriendo encuentro una canción mejor para lo que estaba diciendo anteriormente. Dice Ava que las penas van y desaparecen, que otra vez las estrellas lucen allá en lo alto. Y sabiendo todo esto, ¿por qué dejamos que a nuestro niño o niña interior nos la arrincone nuestro padre o nuestro adulto interior. Sí, esas dos partes tan necesarias como la del niño interior. Sí, la del niño interior, ese que hace que nos podamos ilusionar. Y repito, ese niño interior que es el encargado de hacernos, el encargado de que nos podamos ilusionar. Ese que necesita que seamos felices. Ese que necesita ser feliz. Ese que no sabe nada de controles. Ese que es capaz de hacer que nuestro corazón lata deprisa. Ese que hace que cuando se nos arrime alguien que nos gusta, los poros de nuestra piel se expandan. Sí, ese que cuando nos dicen algo que nos gusta, consigue que nuestras pupilas crezcan. Ese que es capaz de hacer lo más grande. Ese que hace que seamos capaces de enfrentarnos a cualquier dificultad. Sí, disidentes, ese niño que tan solo tiene 7 años, que no piensa, simplemente actúa, que actúa por instinto. Ese niño es el que nos hace tener hobbies, es el que nos hace sentir la música, el que nos hace llorar, reír y vivir. A ese que no le hacemos ni la mitad de caso de lo que debiéramos. Sí, disidente, sí. ¿Cuánta vida nos perdemos por no escuchar a esa chiquitita de Ava? Por no creer que nuestras alas, de la misma forma que se rompen, se arreglan. Y si somos lo suficientemente inteligentes, aprenderemos de los errores. Y por esa parte del ala, ya jamás se nos volverá a romper. Se nos volverá a romper el ala. Cuando sigamos volando y volando más alto, más seguro, con más experiencia. ¡Ay, cuánto nos perdemos! Porque nuestro padre interior nos llena de miedos, y dejamos que ese adulto nos programe la vida y nos recuerde las obligaciones para con los demás, olvidando las obligaciones que tenemos para con nosotros mismos. Sí, 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 y sí. Cuánta felicidad, cuánta autoestima, cuánta ilusión perdemos por dejar que nuestro padre interno, es decir, eso que llamamos conciencia, nos castre a nuestro niño interior. Sí, disidente, cuánta alegría nos quitamos, cuánta vida le quitamos a nuestras vidas por hacer lo que parece que es lo correcto. Por eso decimos muchas veces que las dificultades nos las hacemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces somos nosotros, con nuestros miedos, los que nos limitamos? Los que nos quedamos quietos, los que nos quedamos quietos por el que dirán. ¿Cuántas veces dejamos que la opinión de los demás rija nuestras vidas, nuestros destinos? Sí, ¿cuántas veces la vida, nuestra vida, la dejamos que sean los demás quienes las dirijan? ¿Cuánta voluntad perdemos por la mal llamada comodidad, por la mal llamada zona de confort, por la llamada zona de costumbres? Hoy os voy a proponer un taller. Sí, un taller radiofónico. Vamos a coger un día cualquiera de nuestras vidas. Sí, uno reciente. El que digáis vosotros. Vamos a coger un papel y un lápiz. Y apuntamos todo lo que hacemos. Vamos a apuntar todo lo que hemos hecho o todo lo que vamos a hacer ese día. O todo lo que estamos haciendo este día. Y vamos apuntando lo que hacemos. Vamos a apuntar lo que hacemos por obligación. Vamos a ir apuntando lo que hacemos por autosatisfacción. Vamos a hacerlo, repito. Un lápiz y un papel. En un lado vamos a apuntar, vamos a escribir lo que hacemos por obligación. Y en otro lo que hacemos por la autosatisfacción. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos en puntuar. Y luego hablamos. Y luego hablamos si necesitamos ayuda para que este nuestro niño vuelva a inflar. Vuelva a insuflar el aire a nuestras vidas. Sí, disidentes, este nuestro niño interior, para que este nuestro niño interior vuelva a meter la alegría a nuestro corazón. ¿Cuánta falta tenemos de autoestima? ¿Cuánta falta tenemos de autovaloración? ¿Cuánta falta tenemos de amor? De amor hacia nosotros mismos. ¿Cuánta falta tenemos de autorrespeto? ¿Cuánta falta tenemos de coherencia? De coherencia en nuestra forma de hacer y de pensar. ¿Cuánta falta de equilibrio tenemos entre lo que necesitamos y lo que nos permitimos? Sí, disidentes, ¿cuánta y cuánta falta tenemos de nosotros mismos? ¿Habéis pensado por qué somos tan incoherentes? ¿Habéis pensado por qué estamos al cabo del día, cuando termina el día, tan molestos con nosotros mismos? ¿O, como reflejo, tan molestos con los demás? ¿Habéis pensado cuánto enfado tenemos con los demás? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? ¿Cuánta culpa le echamos a los demás? ¿Cuánta responsabilidad le tiramos encima? ¿Cuánto cabreo tenemos con ellos? ¿Porque nos sentimos obligados a complacerlos? Sí, nos sentimos obligados a complacerlos. A todos. Absolutamente a todos. Menos a nosotros. ¿Os habéis parado a pensar cuánta ansiedad recogemos al cabo del día? ¿Por no estar tan pendiente de los demás? ¿Habéis pensado cómo gestionar toda esa ansiedad? ¿Sabemos el daño que nos hace esa sensación de angustia? ¿Esa sensación de angustia casi perpetua que tenemos? ¿Hemos tomado conciencia del daño físico que nos estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos quedamos como los pajaricos esperando que alguien nos devuelva? ¿Nos devuelvan un algo? ¿O que nos den las gracias? Sí, cuánta frustración sentimos todos los días cuando estamos pendientes de los demás. ¿Cuántas desilusiones nos llevamos cuando dejamos que sea el otro quien decida el nivel de nuestra autosatisfacción? ¿Cuánta, pero cuánta tristeza y soledad se puede llegar a sentir al dejarle al otro las riendas de nuestras vidas? Es decir, las riendas de nuestras emociones. Y hablando de emociones, ¿nos ponemos una canción? La verdad es que no sé quién la canta. Lo he visto en el escritorio, del ordenador, y me ha gustado. Así que os la voy a poner. La canción tiene un título muy sugerente. Se llama Nunca dejes de soñar. Que no dejemos nunca de soñar. Vamos a por ella.
de colores. Pensamientos como flores tienen distintos olores. Soy distinto, pero tú también lo eres. Yo aprendí a quererme, dime, ¿tú te quieres? Todo está escrito, ayúdame a borrarlo. El futuro es más bonito si aprendes a dibujarlo. Trata de no olvidarlo, tú antes jugabas cuando dejaste de saltar sobre las camas. Sé que te detiene el miedo a ser diferente, ser señalado por el resto de la gente. El truco está en quererte, aprender a amar, y sobre todo nunca dejes de soñar.
Nunca hay que dejar de soñar, nunca hay que dejar de amar, nunca hay que dejar de sentir, nunca hay que dejar de superar, nunca hay que dejar de emocionarse, nunca hay que desesperarse, nunca hay que vencerse, nunca hay que acostumbrarse, nunca hay que asustarse, siempre hay que levantarse, siempre hay que intentarlo, siempre hay que sentirse, siempre hay que enamorarse. Siempre hay que tener una pasión. Esta semana, escuchando los noticieros, he escuchado que ha muerto uno de los grandes. Uno de los que dejó de luchar por las bravas y empezó a luchar con la decisión. Empezó a luchar desde la mansedumbre, desde la firmeza de la conciencia. Y esta semana he escuchado una de sus frases que más me ha impactado. Las frases dicen: no quiero el racismo blanco, no quiero el racismo negro. Y por esta creencia de que no quiero la dualidad, lo blanco o lo negro, por esta creencia estoy dispuesto a morir. ¿Qué diferencia entre estar dispuesto a matar por imponerse a estar dispuesto a morir por una creencia? Una creencia por la creencia de la igualdad. Sí, la igualdad, esa creencia que tantos muertos lleva a sus espaldas. ¿Cuántos muertos tiene la humanidad con imponer esa creencia? Esa creencia de que todos somos iguales. ¡Cuánta incoherencia! ¡Cuánta incoherencia cuando hemos llegado a matar o a discriminar porque hay otras personas que no la tienen! Por eso me ha llamado muchísimo la atención que alguien esté dispuesto a morir porque no haya racismo en el mundo, en su mundo, es decir, en el mundo. ¿Cuánta falta nos hace que haya gente que diga que el diferente es tan necesario como el igual, que entre el diferente y el igual no hay diferencia, que al comunicarnos es donde vamos a enriquecernos, es decir, que cuando nos comunicamos con un diferente es cuando nos enriquecemos, es donde vamos a poder crecer como personas, como grupo, en la integración es donde todos ganamos. Que en el separarnos está el error. Separar es dividir, es perder. Dividir es perdernos. Perdernos lo que los otros pueden aportar. Dividir es renunciar. Dividir es renunciar. Dividir es negarse en el otro. Por eso yo digo que hay que sumar. Hay que sumar voluntades. Hay que hacer conciencia, conciencia social. Hay que socializar las diferencias para que de esta forma las podamos ir integrando. Porque todo lo que se integra, todo lo que se integra es positivo. Lo que no se integra no es sano. Sí, disidentes, la naturaleza es sabia y nunca integra nada que no sea para ser más fuerte, que no sea para hacernos más fuertes, que no sea para que seamos mejores, para poder desarrollarnos mejor. Sí, disidentes, tanto la naturaleza física como la naturaleza espiritual hacen eso. Y siempre lo será, aunque a veces los intereses de unos pocos parezcan que prevalecen. Sí, los intereses de unos pocos parece que prevalecen sobre los demás. Pero no saben que conseguir que eso, que ese esfuerzo se prolongue en el tiempo, necesita de un gran gasto energético, tan grande que al final los irá debilitando, que imponerse es un grandísimo trabajo, que les va a costar toda su energía. Al que lo intente, lo dejará sin energía y rendido. Sí, disidente, sí. Hoy, después de muchos años, en esta sociedad empieza a haber una nueva energía, donde todo está más cerca, donde todo es más normal, donde ver a una persona de color no es extraño, o de China tampoco es extraño, o de la India tampoco es extraño, o de Asia tampoco es extraño. El mundo físico es más cercano y el mundo espiritual también. Tan necio es el que dice que esta o la otra religión es mejor, o que este pensamiento o el otro pensamiento es mejor, que si este tiene una raza más fuerte que el otro. Qué necio aquel que quiere hacer de la diferencia su negocio. Qué necio aquel que quiera separar. Separarse de la manada con la excusa de un idioma o de una cultura o de una forma de pensar o de ser. Cuando en esta sociedad ya, dentro de no muchos años, ya no podrá tener fronteras, ya no podrá tener ni diferencias culturales, donde la historia será quien diga los que ganaron ayer y los que perderán hoy. Que no hay ni vencedores ni vencidos, que en esta nueva energía, en esta nueva sociedad que se está construyendo a velocidades de vértigo, no va a tener cabida la avaricia, ni el rencor, ni el odio, que solo podremos estar los y las que estemos en sintonía, que la igualdad, que el poder no será de nadie, no podrá ser de ningún grupo, que el poder será de toda una sociedad, que será la conciencia social la que decida en tiempo real lo que más le convenga, que no hará falta ni votar, que la física cuántica nos dará las herramientas necesarias para que las mejores de las ideas sean las que indiquen el camino a seguir, que los poderes fácticos, como el dinero, la información, la política, la religión, la justicia y la información, ya no estarán en manos de grupos reducidos. Ya no nos podrán manipular. Ya no podrán manipular nuestras conciencias. Ya no podrán indicarnos el camino hacia donde ellos les interese. Ya no nos harán falta estos señores del dinero, del rencor, del engaño o de la falsedad. Dice el primer artículo de la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley. ¿Qué os parece? Primer artículo, primera mentira. Eso antes que después se caerá por su propio peso, por el propio peso de la mentira. Por eso digo que estemos alerta, que estemos en conexión. Ay, conexión, esa palabra que tanto le gusta a mi amiga Manolita. Conectados desde la armonía, desde la intención, desde la igualdad, desde el respeto, desde el amor. Sí, escuchantes, lo nuevo está ya aquí. Y debemos llevar cuidado con los cascotes, con los cascotes de lo viejo que nos pueden hacer daño al caer. Sí, un nuevo orden, un nuevo mundo nace y nace a marchas forzadas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si ponemos una canción en honor de Nelson Mandela? Sí, una canción del grupo gabonés Música Libre. Se llama África. Es una pasada. Escuchar la letra que tiene mucho mensaje.
Tirano y el sistema Babilón. ¡Eh, oh, eh, oh!
Y dicen estos chicos que la vieja Europa saquea a África. Sí que la saquea desde tiempos de los romanos. África siempre ha sido un sitio de donde todas las civilizaciones han sacado materia prima y trabajo barato. Antes en forma de esclavos, y ahora ya no hace falta ni ir a por ellos. Los grandes magnates dejan que entren en Europa por medio de las pateras, para que una vez aquí, darles una miseria y explotarlos como mano de obra barata. Y de esta forma meternos el miedo al resto de los ciudadanos con que no hay trabajo. ¡Ay, cómo manejan los hilos! ¡Ay, cómo manejan los hilos! ¿Qué os parece si ahora hablamos un poco de la atención? ¿Qué os parece si vemos cómo, creyendo que estamos haciendo algo, es decir, consiguiendo algo, nos estamos perdiendo el objetivo principal? ¿Lo desgranamos? Yo en algunas de mis charlas siempre digo que nuestro cuerpo es capaz de percibir una cantidad inmensa de estímulos por minuto, de los cuales nuestro organismo, es decir, nuestro cerebro, va discriminando hasta llegar a dejar unos 30 más o menos al minuto, de los cuales seamos totalmente conscientes de no más de 5, y que si no son muy relevantes los 5, algunos de esos 5 los olvidaremos del todo en menos de 5 minutos. Pues sí, a esto que os acabo de explicar le ponemos una distracción, no nos daremos cuenta de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Eso lo hacen mucho los poderes del miedo, o del dinero, o del poder. Nos sacan una distracción para así, de esta forma, distraernos. Distraer la verdad, la verdadera atención. ¿Qué os parece? Bueno, os voy a poner un cuento de Jorge Bucay, que seguro que lo explica mejor. Con vosotros, Soluciones Difíciles. Jorge Bucay.
Esta historia habla de un hombre que le gustaba mucho viajar, mucho, mucho. Su posibilidad económica le daba esa alternativa, no tenía dinero de sobra, pero todo lo que juntaba y ganaba lo usaba para viajar, para conocer el mundo. Él decía que la vida se engrandecía cada vez que él conocía su mundo. Y entonces tomaba cuánto viaje había, cuánta exposición conocía, cuánto lugar extraño le daban. Y un día le recomendaron que hiciera un viaje por un recorrido que es realmente entrañable, que es el recorrido de los castillos de Escocia. Escocia está llena de un montón de castillos antiguos de muchos estilos que se pueden visitar turísticamente. Y este hombre había iniciado este viaje para hacer varios castillos que había contratado de un catálogo de castillos a visitar. El que más le llamaba la atención era un castillo que se llamaba el Castillo de tu Vida. Así se llamaba la excursión. Y cuando buscó datos sobre este castillo, hubo muchas cosas que le llamaban la atención. Le decían que era una experiencia inolvidable, le decían que había que reservar con mucho tiempo de anticipación, le decían que había que llegar puntualmente porque si no, no tenía acceso. Y cuando intentó averiguar cuál era el precio, le dijeron que el precio se acordaba cuando él terminaba de hacer el recorrido. Le llamó mucho la atención esto de que el precio se acordara después, pero decidió correr el riesgo de renunciar a otras cosas e irse a hacer este tour. Después de ver muchos castillos muy interesantes, finalmente él llega al lugar. Llega exactamente a tiempo como tenía que llegar, porque le habían dicho que si no, no iba a poder pasar. Y entonces, cuando aparece el guía del castillo, le dice: mire, el recorrido se hace en solitario, se entra de alguna persona, y usted tiene aquí un pequeño folleto de lo que va a ver usted. Va a ver todas las armaduras y todos los muebles y todas las cosas del medioevo escocés. Realmente le va a llamar mucho la atención algunas armas y algunos instrumentos de tortura que hay en el cuarto piso. No deje de ver en el sótano la mazmorra que está a su izquierda, y cuando llegue al segundo, por favor, asómese para ver qué maravilla de vista hay desde la pequeña terraza que hay allí. Eso sí, le voy a dar una recomendación. Tenga cuidado cuando marcha, porque en realidad los escalones son viejos y las maderas crujen y qué sé yo. Entonces le dice, bueno, pero ¿cuánto tengo que pagar? Dice, bueno, esta es otra de las características de este castillo. Nosotros no le vamos a cobrar ahora, pero le vamos a dar esta cuchara. Y en esta cuchara vamos a poner exactamente 25 gramos de arena fina. 25 gramos de arena fina. Cuando usted termine de hacer el recorrido, usted va a pagar por la cantidad de arena que haya perdido en el trayecto. Usted va a pagar 10 euros por gramo que haya perdido. Es decir, si usted ha perdido un gramo, va a pagar 10 euros la visita. Si ha perdido 2 gramos, va a pagar 20. Si ha perdido los 25, la visita le va a salir el precio más caro que nosotros cobramos, que es, por supuesto, 250 euros. Y si no pierdo nada, dice el hombre, si no pierdo nada, pues la visita es gratis. Ah, bueno, muchas gracias. Y él se queda muy contento porque piensa que tiene un pulso tan firme, tan firme. Y entonces empieza a recorrer el castillo con su cuchara de arena fina en la mano. Está todo el tiempo pendiente de la cuchara, de que no se le mueva demasiado, de no inclinarla mucho. Tiene cuidado cuando sube la escalera. No se anima a asomarse a la terraza porque el viento le puede hacer volar la arena. Cuando llega al cuarto piso hay que pasar un vado, donde hay que inclinarse un poco, y él decide que no va a hacerlo por la arena que se va a perder. Y cuando llega a la mazmorra, se da cuenta que tiene que hacer una inclinación bastante grande para poder cruzar a ver la mazmorra. Así que decide que va a prescindir de la mazmorra para cuidar de su cuchara con su arena. Así termina de hacer como puede el recorrido y vuelve. Y entonces le dice, bueno, mi amigo, vamos a ver cómo le fue. Le pesan la arena y no ha perdido ni un gramo. Dice, bueno, felicitaciones. El viaje le ha salido gratis. ¿Qué tal le ha pasado? ¿Cómo ha disfrutado el castillo? Y dice, la verdad es que mucho no disfruté. Dice, ¿cómo mucho no disfrutó? Y bueno, estaba tan pendiente de no perder la arena, que la verdad que me ocupé tanto de la arena que no pude ver el castillo. La verdad que estoy muy arrepentido. Me parece que tendría que haberme cuidado un poco menos y disfrutado un poco más. ¿Podría hacerlo de nuevo? Dice, mire, esto es una visita con horario. Pero de todas maneras, si usted se da prisa y recorre el castillo antes de que llegue el próximo, yo le doy otra oportunidad. Y entonces le vuelven a dar la cuchara, le vuelven a dar los 25 gramos, y ahora el hombre está tan deprisa para recorrer todo antes de que llegue el próximo, que sube rápidamente al cuarto, se asoma apenas por la terraza, sale un poquitito, vuelve, salta el vado sin cuidarse demasiado, llega a la mazmorra, se lanza para espiar un poquito que sea la mazmorra, y vuelve justo antes de que llegue el próximo. En su cuchara no hay nada, ni un gramo de arena. Y entonces dice, bueno, esta vez parece que le ha salido más caro, lo disfrutó. Y dice, no, ¿cómo lo voy a disfrutar? Estaba tan ocupado tratando de volver antes que el primero, que no pude cuidar ni la arena ni ver nada. Y dice, bueno, este es el primer aprendizaje que usted tiene que hacer cuando recorre este castillo. Ahora le vamos a dar su cuchara por tercera vez con 25 gramos. Le pido que vea esto y aquello y lo otro, la mazmorra, y no se ocupe tanto de si tiene que pagar un poco de la arena que pierde. A mí me parece que así vivimos y que este es el mensaje de hoy, ¿no? Uno no puede vivir sin correr ningún riesgo, cuidando no perder nada de arena porque no disfruta la vida, pero tampoco puede vivir descuidado, sin cuidar las cosas que uno tiene y que uno ha hecho. Uno tiene que correr riesgos cuidados, pero sobre todo tiene que cuidar de disfrutar de la vida, aunque ese disfrutar de la vida a veces implique, por supuesto, pagar algunos costos.
Sí que es difícil, sí. Sí que es difícil estar con la atención en dos sitios, ¿verdad? Pues, de la misma forma, tener dos ideas contradictorias en nuestra cabeza. Es difícil. Es difícil y muy perjudicial para nuestra salud. Y con esta reflexión, que la próxima semana hablaremos de ella, con esta reflexión de cuando tenemos dos pensamientos contradictorios, que nos perjudica físicamente, llegamos al final de este programa, de este sirriar de nuestra conciencia. Y como siempre, un abrazo desde el corazón, con corazón, desde mi corazón. Buenas semanas, disidentes. Hay un apunte que se me olvidaba. El sábado 21 de diciembre, en el hogar del pensionista, a las 6 de la tarde damos una charla de crecimiento emocional. Y este viaje, como colofón de todo este año que vamos dando charlas, tenemos la suerte que va a colaborar con nosotros el grupo de música de Caquí del pueblo, de Caudete, el grupo de música música libre. En la charla hablaremos un poquito de lo que es el efecto observador de doble rejilla. Buena semana, escuchantes. Un abrazo.